Gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio. Gente que necesita a Dios.
Hola amigos, bienvenidos a Sálvalos, su programa de la tarde de los jueves. Estamos encantados de estar un día más con todos ustedes y nuestro deseo es que pasen un buen tiempo con nosotros hoy y que Dios bendiga sus vidas. Saben que este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas y que estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita del metro Aluche y Renfe Fanjul. Y que están ustedes invitados a nuestro culto de celebración los domingos a las 11:30. Nuestra página web es www.iglesielasaguilas.com. Así es que pueden visitar la página, conocernos y, por qué no, venir y hacernos una visita si usted no va a ninguna iglesia evangélica. Les habla Manuel Cerezo, pastor de la iglesia. Y bueno, hoy todavía no estoy acompañado como siempre por Carmen Aparicio, porque está en un gran atasco y supongo que estará llegando en los próximos minutos. Así es que no obstante, pueden mandar un mensaje o escribir por WhatsApp, o si quieren también pueden dejarnos un mensaje de voz al teléfono 630 04 15 54, 630 04 15 54, porque ella, a pesar de no estar directamente ahora con nosotros en el estudio, va a tomar datos de su mensajito y bueno, al final del programa hoy vamos a regalar de nuevo un libro, porque el tema de lo merece, y es el libro Recuerdos de Antaño, un libro que habla de la historia de las dos comunidades principales en España en tiempos de la Reforma, con todas sus vicisitudes y problemas e historias. Así es que les animamos, pueden irnos llamando, pueden irnos escribiendo o pueden irnos poniendo un mensaje de voz, y al final haremos un sorteo entre todos aquellos que nos llamen de este libro Recuerdos de Antaño. Bueno, pues vamos adelante con nuestros titulares y hoy vamos a hablar de nuestro espacio, la entrevista. Hoy tendremos con nosotros a José de Segovia, pastor, teólogo y periodista, con el que hablaremos del Día de la Reforma Protestante. Después tendremos una reflexión bíblica sobre el asunto. Confiamos en que nuestra compañera pueda estar aquí hoy, además del versículo del día. Y seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer las últimas noticias sobre la iglesia perseguida. Y como siempre, terminaremos con un breve mensaje de salvación. Y además, bueno, pues algunas intervenciones musicales. Y ya os dejamos con la primera.
Levantaste con poder, León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo.
Este era el tema Rey Vencedor de nuestro querido Miel San Marcos. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa y hoy, como les decía antes en los titulares, vamos a tener, o tenemos con nosotros ya al otro lado del teléfono a nuestro querido amigo José de Segovia, que él es pastor. Él es teólogo, periodista y bueno, pues alguna otra cosa más por ahí escondida. Pero bueno, hoy vamos a hablar con él de la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque el próximo día 31 de octubre es el día de la Reforma Protestante. Este domingo que tenemos delante. Y hará 504 años que el monje agustino clavó las 95 tesis famosas en la puerta de la iglesia de la Universidad de Wittenberg, en Alemania. En ese tiempo estaba regentada por Carlos I de España y V de Alemania. Y bueno, para continuar hablando de esto, tenemos al otro lado a José de Segovia. José, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bienvenido.
Buenas tardes, encantado aquí de estar con vosotros.
Bueno, pues nada, un placer y muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo, que sabemos que estás muy ocupado, para estar con nosotros en este día. Vamos a ver, José, me gustaría que nos hicieras un breve resumen de la situación histórica, política, religiosa en aquel momento, cómo vivía la gente y qué significaba la Iglesia para ellos y qué significó toda esta movida, entre comillas, de la Reforma, lo que fue llamado luego la Reforma Protestante.
La Reforma tiene, como bien dices, muchos elementos. Se puede considerar históricamente en su dimensión social, cultural, incluso económica, pero también teológica, ¿no? Y en cierto sentido están interrelacionados. Todos ellos son elementos que se aunan en este gran fenómeno que cambió realmente nuestro continente y el mundo entero, podríamos decir incluso. Por un lado, lo que vemos es que hasta entonces la Biblia era un libro que estaba en la base del conocimiento de la fe cristiana, pero no era de acceso para la mayor parte de los creyentes. Entonces, el primer cambio y transformación se produce cuando, en base a la lectura misma de la Escritura, se empiezan a cuestionar realmente muchas de las cosas que caracterizaban la vida en aquel tiempo. En primer lugar, la unión, claro, del poder gubernamental que era, en este caso, el Imperio Español, con la Iglesia de Roma, ¿no? Uh-huh. Verdaderamente, esto que se veía como algo obvio, se empieza a cuestionar por los mismos príncipes mismos y gente que tenía una posición de autoridad en el siglo XVI en Europa, que empieza a realmente lamentar la excesiva dependencia que había de la Iglesia de Roma. Uh-huh. Económicamente, eso era una esclavitud, o sea, la manera en la cual tenían que apoyar económicamente el Vaticano y el Papado se consideraba excesiva por muchos de los príncipes que había en Europa bajo el dominio de España, claro, que era Carlos I de España y V de Alemania al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esto es la dimensión político-económica, pero socialmente vemos que la Edad Media había traído pues con una peste que es como una pandemia multiplicada a grado máximo, lo que es una pandemia de verdad, o sea,
eso de verdad.
Algo terrible, o sea, ahí la gente se literalmente caían como moscas, ¿no? O sea, eso era algo que se interpretaba muchas veces como un juicio divino, claro, que estaba Dios de alguna forma mostrando su desaprobación, el fracaso de las cruzadas, claro, que fue todo un desastre también, ¿no? Todo esto va creando un clima de desesperación, pero también, como tantas veces en la Biblia, de vuelta a Dios, ¿no? Uh-huh. Mucha gente estaba buscando espiritualmente, y eso es lo que explica también uh-huh. ese cambio social, pero también espiritual, que la gente necesitaba una esperanza y no la encontraba en la iglesia, ¿no?
Uh-huh. Bueno, una de las digamos, los argumentos o los problemas que encontró Lutero, pues fue todo este tema de las indulgencias, y a partir de ahí él escribió esas 95 tesis de... cuéntanos un poco acerca de las indulgencias y qué eran estas 95 tesis.
Las 95 tesis que pone Martín Lutero, no por casualidad, en lo que llamamos ahora Halloween, uh-huh. es la víspera de Todos los Santos, uh-huh. Tradicionalmente en la cultura católica, un momento en que todos son conscientes de sus muertos, uh-huh. de los seres queridos que han dejado. Y entonces él cuestiona, en primer lugar, la idea del purgatorio, uh-huh. que haya un estado intermedio, entre medio de esta vida y el futuro cielo o infierno. Entonces considera que esto en la Biblia, claro, no se enseña en ninguna parte, para cualquiera que haya tenido la oportunidad de leerla, de estudiarla por sí mismo, ¿no? Uh-huh. Lo que dice Hebreos es que está establecido que después de la muerte haya un juicio, ¿no? No uh-huh. habla de un lugar intermedio ni uh-huh. un estado que podamos estar entre uno y otro. Por otro lado, menos aún de que el dinero que se daba por las indulgencias para salir de ese sitio tuviera ninguna justificación, ¿no? O sea, que la iglesia tuviera el poder para sacar almas del infierno uh-huh. y que el medio además fuera por medio de un pago de estos documentos que vendía Tetzel, el monje uh-huh. Que administraba en esa parte de Europa la venta de las indulgencias que se había promovido para aumentar los tributos que se daban a Roma, ¿no? Al cuestionar las indulgencias, entraba de lleno, claro, en uno de los temas que estaba precisamente llenando la mente de muchas personas que habían visto ahí una salida fácil para una vida incluso de excesos, ¿no?
Claro.
En el cual se pagaba de alguna forma la salvación, se iba por medio de dinero se podía comprar. Así que las 95 tesis fue, por un lado, mostrar la incapacidad de estas cosas, pero también su falta de verdadero valor para la esperanza que necesitamos después de la muerte.
Uh-huh. Bueno, y vamos a ver, ¿cuáles fueron los postulados principales sobre los cuales, digamos, que Lutero estableció para la defensa de la fe y los posteriores... Bueno, pues el posterior seguimiento de todo esto, y que se acabará convirtiendo prácticamente en una verdaderamente reforma nueva, una religión, entre comillas, nueva. ¿Cuáles son esos postulados más importantes?
En primer lugar, te muestra cómo el conocimiento de Dios no se puede adquirir por medio de la razón. Esto es uno de los temas de las tesis, fundamentalmente, ajá, repetidos varias veces, ¿no? La confianza que había creado la teología escolástica de que la mente era suficiente para conocer a Dios, ajá, es tumbada literalmente por el principio de la Reforma de que solo por la Escritura podemos conocer, ajá, la voluntad de Dios, por su sola revelación, por, ajá, su iniciativa. Dicho en una frase, para saber las cosas divinas necesitamos certezas divinas. O sea, ajá, no basta una especulación, no basta nuestra razón o entendimiento para saber quién es Dios, ¿no? En segundo lugar, junto a esa sola escritura, encontramos la realidad de que Dios trata con nosotros solo por su gracia. Uh-huh. No hay un mérito por el cual podamos presentarnos delante de Él y entender que tenemos derecho alguno. Es por su sola misericordia, favor inmerecido que llamamos gracia, ¿no? Y al mismo tiempo vemos que lo que Dios espera de respuesta a esa palabra y ese acto de gracia es nuestra fe, la confianza en Dios, que se expresa en ese sentido en creer y en tomar en serio su palabra, confiando en ella, ¿no? Entonces, sola escritura, sola gracia, sola fe, se resumen a su vez también en el solo Cristo. Una de las claras conclusiones que tiene la Reforma es que solamente en Cristo está nuestra esperanza.
Bueno, sola escritura, sola gracia, solo Cristo, y la fe en Cristo, ¿no?
Así es, la fe es solamente puede descansar y confiar en él. Es el único que puede sostenernos en este tiempo y en el futuro, ¿no?
Bueno, pues esto resume un poquito. Nos quedaría, si habláramos de esas cinco solas, nos quedaría solo Soli Deo Gloria, ¿no? Solo a Dios la gloria por todo esto que justo estás compartiendo.
Esto sería efectivamente el corolario, como bien dices, de las tres que se resumen en solo Cristo. Sola Escritura, sola gracia, sola fe, es solo Cristo, pero esto te lleva finalmente a la conclusión de lo que Romanos dice cuando el apóstol Pablo se expresa diciendo que la única motivación, todo lo que Dios ha hecho tiene un solo propósito, que es su gloria, ¿no? Uh-huh. El soli deo gloria, la sola gloria a Dios, hace entender que finalmente lo que podemos esperar no es un reconocimiento, ¿no?, a nuestros méritos, obras, logros, sino que Él es el único que a quien le vamos a tener que dar gracias. Ajá. No va a haber otra persona a la que alabar, no habrá un nombre por nuestra parte que esperamos que sea reconocido más que el de Dios, ¿no?, en Cristo Jesús. Nos habla en definitiva de cómo Él ha de ser el centro y el fin y el propósito último de nuestra vida.
Ajá. Bueno, has dicho antes, José, que esta reforma afectó a Europa y al mundo. Cuéntanos cómo influenció, cómo afectó la reforma en los siglos posteriores en Europa y, bueno, ¿por qué no?, en el mundo, allí en la zona de las Américas.
Sí, la reforma curiosamente alcanza hasta tal punto a las colonias españolas que había en América, que en el virreinato que había en Perú, de hecho se incluye en la lista de los libros prohibidos que la Inquisición en esta parte del imperio, que era América entonces, uh-huh, incluía en su persecución. Y así que la Biblia sin notas la encontramos como una obra prohibida en, uh-huh, América. O sea, hasta ese punto realmente la palabra estaba viva, creciendo y, como dice el Nuevo Testamento, imposible de mantener cautiva. Uh-huh. La palabra misma producía ese convencimiento. Y el hecho de que era perseguida te mostraba, como se suele decir, que cuando los perros ladran es porque corremos, ¿no? Ajá. O sea, realmente si había esa preocupación es porque había muchos. Uno de los casos, por ejemplo, de los peruanos más claramente influenciados, que tuvo una historia importante en España, es Uso Cirrío. Uso Cirrío nace en la colonia de Perú, pero le conocemos en la historia de la España del siglo XIX, porque es el que publica los libros de los reformadores españoles, ¿no? Uh-huh. El que da a conocer lo que la historia oculta, escondida, que nadie se acordaba, ni Borro, cuando distribuía la Biblia, sabía de la obra que habían hecho con la propia escritura. Es precisamente alguien que viene del Perú porque su padre estaba allí ocupando un puesto en el gobierno colonial, uh-huh, y llegando a Madrid a estudiar, trae precisamente la influencia de la Biblia y empieza a publicar clandestinamente estos libros.
Bueno, pues esto que me acabas de decir, una introducción ya a España, no sé, ¿qué estaba ocurriendo en España en aquellos momentos? ¿También hubo reforma en España? ¿Tuvimos reforma?
Tuvimos más reformadores que reformas. Dicen que sí, verdaderamente había individuos, personas que fueron transformadas por la palabra de Dios, pero por la misteriosa providencia de Dios no pudieron crear un movimiento como se pudiera haber dado en España como en cualquier otro país. Uh-huh. Hay que darse cuenta que en España estaban todos los elementos que en la mayor parte de los países donde la reforma prospera. O sea, era el clero en su posición más elevada, el arzobispo de Toledo, eran los predicadores de la Catedral de Sevilla, eran figuras importantes en la Iglesia. Pero luego, además de la nobleza, encontramos en Valladolid todo un núcleo de lo que eran las familias que mantenían la posición más alta de la sociedad, influenciadas por ese movimiento espiritual. Entonces, todo esto junto podía haber implicado perfectamente un movimiento de reforma. Pero por la misteriosa providencia de Dios, lo que entregaron fue su sangre, su vida y su cuerpo en las llamas, ¿no?, de la Inquisición, en varios autos de fe, tanto en Sevilla como en Valladolid, las dos principales metrópolis prácticamente que había entonces. Una era la sede del poder real en España y la otra era todo el la conexión con América de la que estamos hablando. Uh-huh. Y allí hacen una purga literalmente completa, si no fuera porque, por la gracia de Dios, se escaparon de Sevilla un grupo de monjes del monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce, que logran finalmente emprender la traducción de la Biblia al castellano, viajando en el exilio de un país a otro, y ejercen, digamos, una influencia que no pudieron ver con sus ojos, porque no llegaron a ver el resultado de esa su obra. Pero como tantas veces en la vida, entendemos que muchas veces en nuestra existencia no somos conscientes hasta qué punto nuestra vida ha afectado a otros, ¿no? Pero al otro lado de la eternidad, un día descubriremos, ¿no? Cuando veamos las cosas desde la perspectiva del que todo lo ve y todo lo conoce, ¿no? Cómo nuestra vida ha tenido más sentido y significado de lo que parece tiene muchas veces, ¿no? Que nos sentimos frustrados de que parece que no tenemos fruto de muchos esfuerzos, pero el Señor sabe y conoce, y aunque nosotros no lo sepamos, un día nos sorprenderá, ¿no? Ver las personas que han sido cambiadas sus vidas por medio de esa palabra, cuando somos instrumentos de ella, cuando somos transmisores de ella, cuando el Señor vemos que muestra su poder por medio de nuestro testimonio.
Bueno, pues muchas gracias, José. Ha sido, bueno, pues muy esclarecedor, animador, y bueno, esta última reflexión me ha encantado. Así es que gracias por estar con nosotros y hasta una próxima ocasión, José. Muchas gracias, que Dios te bendiga.
Gracias, hasta la próxima vez.
Adiós. Bueno, pues al hilo de lo que nos comentaba José de Segovia, nosotros tenemos hoy el privilegio, es un privilegio para nosotros también, regalarles, sortear este libro, Recuerdos de Antaño, Recuerdos de Antaño, un libro que es una novela histórica, o sea que no porque sea novela no es verdad, es verdaderamente historia pura. Sobre principalmente estos primeros cristianos de la Reforma, que luego, por causa de la Inquisición, pues fueron, y de esa contrarreforma, fueron prácticamente anulados y quemados y ajusticiados de cualquier otra manera. Así es que, bueno, pues aquí llámenos, contacte con nosotros al WhatsApp 630 04 15 54, 630 04 15 54. Seguro que Carmen está ahí, aunque está de camino, no sabemos, no creemos que llegue ya por la hora que es, pero bueno, si llegara, por lo menos les saludará y leerá los mensajes que ustedes envíen. Así es que llámenos, o escríbanos, mejor dicho, o déjenos un mensaje de voz, 630 04 15 54. Y les recordamos que este programa lo estamos realizando como Iglesia Las Águilas, Iglesia Evangélica Las Águilas, que estamos en la calle Fuerte de Navidad 19, muy cerquita de Aluche o la Renfe Fanjul, y que están ustedes invitados a nuestro culto de celebración el domingo por la mañana a las 11:30. Y bueno, por supuesto que mantenemos todas las medidas de seguridad, así es que si usted quiere visitarnos, puede hacerlo sin ningún compromiso, y si no va a ninguna iglesia evangélica, pues venga, visítenos y comparta con nosotros este domingo. Si quieres saber más de nosotros, estamos en la página web www.iglesialaságuilas.com, y en las redes sociales también pueden saber de nosotros. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa y vamos a hacerlo con nuestro querido pastor y misionero Antonio Amigo, que él nos va a hablar, como siempre, de esta sección Iglesia Perseguida. Adelante, Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Pastor Manuel, estamos muy bien, con la gracia, con la ayuda del Señor. Hoy, nuevamente, vamos a volver a recordar realmente a nuestros hermanos en Afganistán, y recordamos a todos los escuchantes que Afganistán es el país número 2 en la lista de persecución, lista que nos proporciona la organización Puertas Abiertas. Si nos amas, ora por nosotros. Ante la opresión de los talibanes y la disminución de la atención internacional, Afganistán comienza su descenso hacia el silencio. Los burcas negros han vuelto. Los hombres con rifles se han convertido en elementos permanentes en las calles. Afganistán ha comenzado su descenso al silencio, mientras la atención internacional empieza a disminuir. Los creyentes locales empiezan a acostumbrarse a la nueva vida. Y vamos a escuchar, vamos a leer dos testimonios tremendos. Uno nos dice Saad, un cristiano en Afganistán: tenemos miedo. Cuando los talibanes tomaron el control, fue todo lo que temíamos. No puedes entenderlo como yo. No puedo explicarlo con palabras. La noche en que los talibanes tomaron el control, sentí que alguien entraba en mis recuerdos y trataba de apagarlos, de hablarme con miedo, dice Saad. En otra habitación, mi mujer se puso de parto y nació una niña. Una niña para una familia cristiana en una noche fatídica como esta. Mi padre leyó el Salmo 20 sobre mi bebé y mi esposa desde el otro lado de la cortina, donde los hombres estaban acurrucados. Teníamos miedo, tenemos miedo. Estos soldados no están comprometidos con la dignidad humana, añade Fátima. Sus ojos buscan todo el tiempo cómo tener poder y cómo rebajar a quien quiera pensar y soñar. Son nuestros pensamientos y sueños los que hay que preservar y salvar. Nuestra fe viva ahí en nuestros corazones y en nuestras mentes. Salvar nuestros pensamientos y sueños. Oren por nosotros. La lista ha circulado con nuestros nombres en ella, comparte Saad, confirmando la lista de cristianos que han sido objetivo de los talibanes. Desde la toma de posesión, las visitas a las casas por los talibanes se han convertido en algo habitual. Algunos de nosotros han sido asesinados, algunos han sido secuestrados, otros han desaparecido. Parece la mañana siguiente a una gran explosión catastrófica. La iglesia secreta de Afganistán se ha visto desbordada desde la toma del poder. Algunos han huido, otros se han quedado, y hay quienes simplemente no han podido ser contactados. Nos llamamos unos a otros y nos preguntamos por los dolores de cabeza, el dolor de hombro, todas las lesiones, las viejas preocupaciones de salud, todo en un intento de permanecer conectados, dice Saad. Por ahora, esto es todo lo que podemos pedir. Puede que haya nuevos soldados en la capital, pero esto no es nuevo. Estas amenazas, el dolor de vivir para Jesús y arriesgarlo todo para servirle, no hay nada nuevo en eso. No para mí, ni para mis abuelos, que también vivieron por él y le siguieron. Esa ha sido la realidad para los creyentes de Afganistán durante más de 40 años. Primero bajo los talibanes y luego bajo el gobierno de Afganistán apoyado por Estados Unidos, incluso antes de que los talibanes tomaran el control el mes pasado. Oremos con nuestros hermanos, ellos nos recuerdan esa frase tremenda: si me amas, si amas a Jesús, ora con nosotros, ora por nosotros.
Bien, Antonio, gracias por ponernos al día un poquito de Afganistán, que efectivamente los medios ya se han olvidado. Y yo no he leído tampoco en medios cristianos prácticamente casi nada, así es que gracias por traernos a colación de nuevo a nuestros queridos hermanos en Afganistán. Oremos por ellos, pidamos a Dios que les fortalezca y, por qué no, también que algunos de estos perseguidores, pues que pueda recibir alguna revelación para convertirse y poderles ayudar. Muchas gracias, Antonio, y hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo programa, con el favor de Dios.
Yo creeré en tu propósito, caminaré aún en la oscuridad del mundo. Tu espíritu siempre me guiará. Aunque el mundo diga que estoy loco, aunque vaya contra la corriente, aunque piensen que soy diferente, no me moveré, es por fe. Que dice el débil, fuerte soy, es por fe. Que hay esperanza en una vida mejor.
Es por fe, generación 12, es verdad, es por fe que vivimos, que andamos, que nos movemos. Así es que gracias a Dios por esta banda generación 12. Bueno, antes de empezar el mensaje de salvación, quiero decirles que, en fin, que este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas y que estamos en la calle Fuerte de Navidad 19, muy cerquita del metro Adulche o de la Renfe Fanjul, si ustedes lo prefieren, y que están invitados a nuestro culto de celebración los domingos a las 11:30. Y bueno, pues además mantenemos todas las medidas de seguridad y, bueno, pues si no va a ninguna iglesia evangélica, nos gustaría que nos visitaran y que nos conociéramos y compartir un poquito, sin ningún compromiso, eso sí, ¿eh? Y si quieren saber más de nosotros, búsquenos en las redes como Iglesia Evangélica Las Águilas o Iglesia Cristiana Evangélica Las Águilas y en internet, en Google, nos pueden buscar en www.iglesialaságuilas.com. www.iglesialasaguilas.com. Y les seguimos diciendo que hoy estamos regalando, bueno, sorteando entre los que nos pongan un mensajito o los que nos pongan un bien escrito mensaje de voz, bien, pues estamos sorteando, vamos a sortear el libro Recuerdos de Antaño, historia de los evangélicos españoles en el siglo XVI, esa reforma de la que hemos hablado. En Europa también algo ocurrió en España y está reflejado en ese libro del autor Emilio Martínez. Bueno, pues vamos a ir adelante con Mensaje Salvación. Carmen ya está aquí, gracias a Dios ha venido, ha podido superar los atascos y la tenemos aquí, así es que al final nos leerá alguno de los mensajes que ustedes nos hayan puesto. Bueno, pues hoy quiero compartir con ustedes este mensaje que fue estas palabras que voy a leer. El justo por la fe vivirá. Son palabras que causaron un impacto tremendo en la vida de Martín Lutero en el año 1517, que fue cuando verdaderamente clavó esas 95 tesis, es decir, 95 cuestionamientos que los dejó ahí a para debatir, como se hacían antes las cosas, en aquella puerta de aquella iglesia de la Universidad de Wittenberg, para que el que quisiera pudiera hablar de ellas y debatirlas. Y ese texto, literalmente, tal como se lo he mencionado, el justo por la fe vivirá, es un texto que se encuentra 4 veces en las Escrituras, así literal. Una vez en uno de los profetas del Antiguo Testamento y otra vez en los libros, y 3 veces más, perdón, en los libros del Nuevo Testamento. Y la verdad es que a lo largo de todo el Nuevo Testamento, incluso antiguo, en algunos momentos se ve claramente, la salvación por la fe. La salvación por la fe recorre todo el Nuevo Testamento especialmente y algunos textos del Antiguo Testamento. Y Lutero, leyendo esto, él que era un hombre con un conflicto interior sobre el perdón, sobre el recibir el perdón de Dios, puesto que lo que estaba aprendiendo es que solamente a través del sacrificio se recibía el perdón. Solamente a través de pagar unas indulgencias se recibía el perdón. Y él no conseguía encontrar esa paz interior. Había leído muy poco la Biblia durante el tiempo que estuvo como monje, hasta que fue a estudiar a la Universidad de Wittenberg, y ahí empezó a estudiar la Biblia. Y entre muchas otras cosas, acabó leyendo este texto en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 17, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque está escrito, y aquí hace mención al texto del Antiguo Testamento, mas el justo por la fe vivirá. Y eso le trastocó de tal manera, y especialmente continuó leyendo la carta a los Romanos. Y cuando se encontraba con versículos como estos en el capítulo 3, que dice, uno de ellos, el versículo 22, dice: la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Es decir, que solamente a través de la justicia de Dios, por la fe, la gente podría recibir esa salvación. Y el versículo 23 está diciendo que no hay justo ni a un uno, por cuanto todos pecaron, no hay diferencia. Y todos los seres humanos están separados de la gloria de Dios. Pero a continuación dice: pero somos justificados, somos perdonados, somos restaurados, somos aceptados como justos, gratuitamente por su gracia. ¿Cómo? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, continúa diciendo el texto. Y después de toda una disertación en este capítulo 3, el propio apóstol Pablo dice en el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado, es decir, es declarado justo, es perdonado, es santificado, es salvado por la fe, sin las obras de la ley. Aquí, amigos, estaba el quid de la cuestión. En la película Lutero, esta última versión, creo que es del 2013, me parece, pues hay una frase muy importante cuando dice que, no sé si es verídico o no, ¿vale? Sale en la película, no sé si lo dijo realmente, ¿no? Pero el monje, este Tetzel, decía por ahí que el Papa podía sacar del purgatorio a través de las indulgencias a todo el que quisiera para llevarlo al cielo. Pero había que pagar, claro. Y uno de los monjes por allí dice, bueno, pues si el Papa puede, que lo haga gratis en vez de pagar. Porque el Señor Jesús nos da la salvación gratuita. ¿Por qué los hombres tienen que cobrar por la salvación? Si el Señor Jesús nos da la salvación gratuitamente. Por gracia. Sigue diciendo el apóstol Pablo en otra de sus cartas, la carta a los Efesios. Por gracia. Es decir, porque a Dios se le ha antojado. Porque Dios quiere hacerlo. Porque Dios es misericordioso. Porque a Dios le ha placido hacerlo así, por su buena voluntad. La gracia, queridos amigos, es algo que recibimos gratuitamente, aún sin merecerlo. Aún sin merecerlo. Bueno, básicamente esa es la clave de la gracia. Porque si a alguien le das algo mereciéndolo, pues qué gracia tiene. Es un mérito. Si yo, por ser bueno, me dan un regalo, pues ya el mérito es mío, no del que me da el regalo. Y aquí los méritos no son de nadie, salvo de Dios y de Cristo, cumpliendo la obra de Dios en la cruz. Entonces el apóstol Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es decir, esto no os atañe a vosotros, no es cosa vuestra, no es por vuestra causa. No es porque vosotros hayáis hecho algo, sino que es Cristo Jesús. No es por obras, dice después. No es por obras, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. No es por obras. ¿Por qué no puede ser por obras? Lo hemos mencionado un poquito. Porque si fuera por obras, nosotros podíamos reclamar nuestra paga. Nosotros podríamos reclamar nuestro derecho. Nosotros podríamos reclamarle a Dios la salvación, porque hemos sido buenos. ¿Y dónde estaría el listón? ¿De quién es bueno, quién no es bueno, quién es más bueno, quién es menos bueno? ¿Dónde estaría el listón? ¿Y para qué la obra de Jesucristo en la cruz, si nosotros podemos ser salvos por nuestros propios méritos? Ahí queda. Por eso el apóstol Pablo quiere aclararlo pronto. Y dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y en Efesios dice que no es por obras. Además dice, para que nadie se lleve la gloria de esto. Claro, ese es el tema. El ser humano está tan convencido de que nadie le puede dar nada si no se lo merece, que le cuesta creer en la salvación por la gracia de Dios a través de la fe. Pero este es el mensaje, amigos. Nos guste o no nos guste, a Dios le ha placido hacer las cosas así por gracia, y para eso envió a Jesucristo al mundo, para salvar a los pecadores. De los cuales dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Efectivamente, Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Y usted y yo, querido amigo, podemos tener acceso a esa salvación tan grande a través de Jesucristo Jesús. Por los méritos de Cristo, por la gracia de Dios. Pero solo si usted tiene fe en ello. Si usted tiene fe en que Jesucristo ha muerto por usted para perdonarle y darle vida eterna. Si usted tiene fe en que Jesucristo resucitó de los muertos. Si usted tiene fe en que es por la gracia de Dios que podemos ser salvos si usted tiene fe en que la palabra de Dios es verdad y la que nos muestra el camino en las palabras que yo le acabo de mencionar. Si usted lo cree, usted puede ser salvo. Si usted lo cree, usted puede tener acceso a esa salvación tan grande que Dios ha puesto en nuestras manos, ha puesto a nuestra disposición. Solamente es ir y tomarla. Ahora bien, hay muchos que dicen, bueno, pero es que mucha fe, 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 y luego hace lo que te da la gana. No, mentira, eso no es fe. El apóstol Santiago dice que si la fe no tiene obras, no es fe. Algunos dicen que tienen fe, pero dicen, porque si no hay obras, no hay un resultado de la fe, es que esa fe no es genuina, es una falacia. Quizás una creencia mental, pero que no ha afectado nuestra vida. Por lo tanto, no podemos excusarnos en las obras acompañadas de la fe. Es mentira. La salvación no es por las obras acompañadas de la fe. La salvación es por la fe en Cristo Jesús, por la gracia de Dios. Y las obras son simplemente el resultado, lo que manifiesta, lo que dice que el fruto es bueno y que el árbol da buen fruto. Así es que, amigos, acérquense a Dios con fe, crean en Él, crean en la salvación que Él nos ha dado por gracia a través de Cristo Jesús. Crean en esa salvación, crean en ese método que Dios proveyó para nosotros, muy duro, el sacrificio de su Hijo en la cruz, pero la gracia de Dios no la podemos entender. Queremos regalarles una Biblia si ustedes están dispuestos a seguir a Jesucristo y estamos dispuestos a ayudarles a hacerlo. Así es que gracias, que Dios les bendiga mucho. Y bueno, pues me dice Carmen que hoy, por las circunstancias, quizá al saber la gente que Carmen no venía, pues no han escrito o lo que sea, la tenemos en el estudio. Gracias, ella se va a despedir de nosotros, de todos ustedes. Pero bueno, hoy pues nada. Hoy dejamos el libro para el próximo día, en otra ocasión. Así es que muchas gracias, que Dios les bendiga a todos. Y Carmen, te dejo que al menos te despidas de nuestra audiencia.
Que Dios les bendiga a todos y hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Adiós a todos. Adiós, adiós.